Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos al episodio número 37, el último del año, de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología. Nos metemos ya mismo en el programa de hoy, que es muy especial. Es un enorme lujo, un honor y sobre todo un gusto que en nuestro último programa del año podamos presentar el libro más reciente de Mariano Tursi llamado ¿Cómo los superhéroes explican el mundo?
Mariano Tursi, yo soy doctor en Relaciones Internacionales y escribí el libro ¿Cómo los superhéroes explican el mundo? Para utilizar a través de estas figuras superheroicas y supervillanescas para ilustrar cómo funcionan los asuntos mundiales. En lo personal me parece que la gente está muy interesada en saber qué pasa en el mundo, pero que los académicos, los estudiosos utilizamos a veces categorías que pueden llegar a alienar. Y me parecía que utilizar estas figuras que todos conocemos y de las cuales todos tenemos un acervo gracias a la cultura popular, era una manera no solamente no amenazante, sino amena de ingresar a un estudio más formal y más riguroso. La persona que tiene el libro en la mano va a aprender muchísimo acerca del mundo con los estándares de análisis más rigurosos que están en la disciplina, pero se va a divertir. Y se va a entretener. Y eso me parece que tiene un valor muy importante, ¿no es cierto? Aprendizaje y asombro, entretenimiento y estudio.
Aprendizaje y asombro, entretenimiento y estudio. ¿Cómo los superhéroes explican el mundo? El libro de Mariano Tursi, que es la encarnación de una de nuestras ideas guía, vincular áreas que inicialmente parecen completamente alejadas y que, para nuestra sorpresa y para nuestra alegría intelectual, terminan teniendo mucho más en común de lo que suponíamos inicialmente. Y Mariano Tursi nos cuenta cómo está estructurado su libro ¿Cómo los superhéroes explican el mundo?
Yo lo construí de una manera muy simple, ¿no? Tiene cuatro partes. La primera parte introduce a las teorías, o sea, las maneras de mirar, que son distintas y depende de cada una de esas maneras de mirar qué vamos a ver y qué no vamos a ver, ¿sí? Es, como yo digo, siempre uso un ejemplo muy simple. Si baja un extraterrestre a la Tierra y ve que es un día de sol y no hay gente con paraguas y al día siguiente llueve y hay gente con paraguas, y al otro día sol y gente sin paraguas, la conclusión es obvia, ¿no? Los paraguas causan la lluvia. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a pensar mejor. Después tiene una segunda parte, ahí, digamos, está Batman para explicar el realismo, dos caras para el constructivismo, que piensa sobre todo la narrativa. Después tenés la segunda parte donde está la estructura, ¿sí? Como por ejemplo el capítulo insignia ahí es Flash como la globalización, donde todo va tan rápido que, digamos, pensá que en 2020, en un minuto de internet, vos tenés más de 650.000 anfitriones de Zoom. 650.000 anfitriones de Zoom en un minuto de internet. Es tremenda la velocidad. Después tenés toda una parte de temas, ¿sí? Por ejemplo, cambio climático. ¿Pero qué pasa? En vez de empezar con cambio climático y la historia, uso Aquaman. Porque todos sabemos que Aquaman era el superhéroe, claro, que nos introducía al mar. Cuando íbamos a la playa, nosotros queríamos hablar con los delfines porque Aquaman hablaba con los delfines. Entonces, o tenés, por ejemplo, Iron Man, Tony Stark, para explicar el complejo militar-industrial. O Lex Luthor, para explicar la desigualdad global, que es un tema súper importante y que va a surgir mucho más después de la pandemia. Y por último, hay un capítulo donde hay actores. ¿Sí? Donde yo tengo al Capitán América y su jubilación como el fin de la hegemonía norteamericana. Tengo al Eternauta para recuperar el rol de América Latina y a Hulk para explicar Rusia, que cada tanto Rusia explota y se vuelve un monstruo verde como Hulk también. Entonces esa sería la estructura simple de las cuatro partes del libro. Hay muchos más superhéroes y muchos más supervillanos, pero eso ya lo pueden ver en el libro.
Y nos metemos de lleno en la primera parte del libro de Mariano Turci, ¿Cómo los superhéroes explican el mundo?
La primera parte del libro se trata sobre las teorías, lo que llamamos las visiones de rayos. Hay cuatro teorías principales en relaciones internacionales. La primera es el liberalismo. Y el liberalismo tiene tres vertientes, político, económico e institucional. Pero básicamente el liberalismo piensa que el ser humano evoluciona y que puede ser mejor con muchísimas cuestiones, ¿no? A partir de la libertad política, es decir, autogobierno, libertad económica y la presencia de instituciones. Y ahí es la Liga de la Justicia, ¿sí? Porque la Liga de la Justicia es un ejemplo muy claro. Todos comparten una cierta base normativa. Después, la contracara de eso es el realismo, que el realismo piensa que el mundo está organizado en base al poder, no al principio moral. Y ese es Batman. El pequeñín de Bruce Wayne es un heredero multimillonario y el dinero no le sirve para nada porque salen del teatro y le matan a los dos padres. Y entonces él aprende que para sobrevivir en este mundo tenés que hacerte fuerte. No agresivo, fuerte.
Es una visión claramente mucho más individualista. Es yo me las arreglo por mi cuenta y lucho contra el mundo.
Sí, absolutamente. Y es más, Batman no es un superhéroe en sus orígenes como Superman. Batman es lo que se llama un justiciero, ni siquiera un vengador, ¿sí? Batman no tiene un concepto de justicia, tiene un concepto de venganza, ¿sí? Él no va a hacer el bien, él va a eliminar el mal que le hicieron a él, los otros no le interesan. Entonces, obviamente esto va mutando, tenemos más de 50 años de cómics encima, entonces va mutando. La tercera visión es la estructuralista, que se deriva del marxismo, donde todo está atado a la economía, ¿sí? Y la economía determina y estructura las relaciones políticas. Y ahí usamos Red Sun, que es la imaginación de qué hubiera pasado si la cápsula de Superman cae en la Unión Soviética. Y en vez de tener un Superman azul que lucha por la humanidad, básicamente, fíjate que Superman encarna los valores políticos y económicos norteamericanos, tenés un Superman soviético, ¿sí? Un Superman rojo. Ahí tenés algo muy interesante, ¿no? Porque vos tenés el poder de Superman, pero con toda la estructura de valores individuales y valores sociales de la Unión Soviética. Por ejemplo, Red Sun, todos los logros de ese Superman rojo son logros no solamente del Politburó, sino que son logros, obviamente, del comunismo, porque ese es el nuevo hombre, el nuevo superhombre. Es más, hasta en un momento el Superman rojo tiene que hacerse cargo de la Unión Soviética. Y por último, tenemos a dos caras para explicar el constructivismo. Dos caras es un enemigo de Batman. que tiene dos caras porque tiene un accidente y pierde. En realidad es sumamente importante, porque en realidad dos caras es Harvey Dent. Harvey Dent es el fiscal de distrito que hace el maxi proceso, como el que se hizo en Italia contra los mafiosos, pero en Ciudad Gótica contra todos los mafiosos, y los encarcela. ¿Pero qué pasa? Le echan ácido en la cara, y cuando le echan ácido en la cara es como que salen todas las tendencias reprimidas. Es la personificación de la sombra jungiana, ¿sí? Porque que ese caballero judicial impoluto que era Harvey Dent, ahora se vuelve un vengador maldito que va y mata gente. Y a veces el lado bueno de dos caras gana y a veces no gana. Y de hecho su criterio de justicia es el azar. Por eso tiene una moneda y la tira al aire y dice, bueno, lo único justo en un mundo cínico es el azar. Es interesante engancharlo con el constructivismo. Depende de cómo va a caer la de la identidad que las relaciones internacionales van a determinarse, ¿no? El constructivismo existe en psicología y existe en otras disciplinas, pero en relaciones internacionales existe para explicarnos que los factores materiales no son solamente determinantes, sino que también hay que entender la estructura narrativa, ¿sí? La estructura intersubjetiva, lo que ocurre entre los actores, y que eso determina mucho de las relaciones internacionales también.
Evento musical muy notable de la Guerra Fría entre el liberalismo estadounidense de la Liga de la Justicia y el materialismo soviético de Red Sun. En la Guerra Fría, que como toda guerra, y sobre todo una Guerra Fría, se juega poco menos que en cualquier terreno, incluso en el artístico y en este caso el musical. Y nos vamos al año 1958, cuando tuvo lugar la primera edición del concurso internacional Tchaikovsky, ese año para piano y violín, que luego incorporó categorías de cello y de canto. Podemos suponer que el concurso estuvo ideado desde el comienzo para mostrar la superioridad artística soviética. Los soviéticos organizaban el concurso y vaya que tenían historia con la que sentirse envalentonados. Harvey Laban Van Cliburn, conocido como Van Cliburn, es un pianista nacido en Texas en 1934, que comenzó a estudiar a los 3 años de edad con su madre, alumna de un discípulo de Franz Liszt, y que a los 12 años ganó un concurso nacional de piano, lo que le permitió debutar con la Orquesta Sinfónica de Houston. A los 17 comenzó a estudiar en la Escuela Juilliard con Rosina Levin, una pedagoga que, cosas de la historia, había nacido en 1880 en Ucrania y estudiado en el Conservatorio de Moscú, y que después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa del año 17, emigró a Nueva York, y que fue maestra, como alguna vez mencionamos, de John Williams, entre muchos otros. Con estos antecedentes de Rosina Levin y de Van Cliburn, Rosina le aconsejó a Van Cliburn presentarse al concurso. Fue a Moscú y, como ya se podrán imaginar, ganó. Se llevó el primer premio, trastocando todos los planes de los organizadores soviéticos, un poco forzando a que Nikita Khrushchev le diera el premio, y a su regreso a los Estados Unidos lo recibieron como una estrella de rock. Esta suerte de mojada de oreja en el medio de la Guerra Fría, ir a ganarle al contrario en su propia cancha, en algún punto nos recuerda al corredor Jesse Owens, que ganó 4 medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1936, o el antológico match que le dio el campeonato mundial a Bobby Fischer cuando derrotó Fischer estadounidense, cuando derrotó a Boris Spassky, ruso, pero esta vez en Islandia, en terreno neutral, en 1972. Estamos escuchando la grabación del final del concurso. En este caso, el primer movimiento del que Van Cleburne llamó la mayor de las batallas para piano y orquesta, el concierto número 1, opus 23 de Tchaikovsky. Seguimos en Seré Curioso, hoy presentando el libro de Mariano Turci, Cómo los superhéroes explican el mundo.
La segunda parte se compone de lo que denomino estructura mundial, ¿sí? Los multiversos, porque hay diferentes universos en la literatura cómica. Y ahí yo tengo varios capítulos. El capítulo insignia es el de Flash. Flash como la globalización, ¿sí? Esto que yo te decía, o Superman como la hegemonía mundial, o Cyborg, que es ese superhéroe que es mitad robótico, mitad humano, para explicar el duplicado digital, esto que hoy en día y que en la pandemia de 20 se vio muy claro, que fue la interacción mediada por la tecnología. El caso de la globalización es muy importante porque es el proceso y el proyecto, es el telón de fondo. Yo ahí utilizo, con todo respeto, la tecnología musical, donde yo digo, o no musical, teatral, digamos, donde yo digo que la globalización es el escenario en el que se representan los asuntos mundiales. Y así como vos podés tener un escenario con mejor o peor acústica, pero tenés la misma este y los mismos instrumentos y tocas la partitura, el resultado final es distinto. Entonces me parece que ahí el capítulo de estructura es muy importante, porque hay cosas que no ocurrieron nunca en la historia de la humanidad, ¿sí? Que vos en un minuto puedas tener 650.000 anfitriones de Zoom, eso no ocurrió nunca en el mundo. Que gracias a las tecnologías de la información vos puedas tener hoy en tu teléfono podés mandar un mensaje, ahora que viene la fiesta, vos podés mandar múltiples mensajes a costo cero, inmediato, a cualquier parte del mundo, eso no ocurrió nunca. Y eso me parece que es una señal muy importante para entender las relaciones internacionales.
Cyborg es el personaje que es mitad humano, mitad digital, y vos con eso representás justamente el mundo digital de hoy en día, que decís que tiene dos caras.
Sí. Sí, acá vos tenés algo muy interesante, porque todos somos lo que somos y somos lo que somos en Internet. Hay una huella digital, pero no es la huella digital que yo miro en mi pulgar, sino la que vos estás dejando a partir de esta misma conversación que va a quedar grabada y va a quedar rebotada en el ciberespacio, en el podcast espacio, para siempre, o por lo menos por mucho tiempo. Entonces, hoy en día, mi identidad es... Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo entro a mi home banking, o entra mi esposa, mientras ella tenga mis claves, ella es Mariano Tursi cuando está en el banco, ¿sí? O yo, si entro a su cuenta, yo soy Gladys Pierpaoli si entro en su cuenta. ¿Te entiendes? Entonces, no hay una identidad física solamente, también hay una identidad digital. Yo antes a este mundo lo llamaba virtual, pero ya no es virtual, porque virtual le resta realidad. Hoy es digital. Hay un capítulo de una serie Black Mirror donde a una persona que lo resucitan físicamente y le reprograman el cerebro a partir de todos sus posteos de Facebook, todos sus audios de WhatsApp, todos sus emails y todas sus interacciones. Esta es la frontera del mundo que viene, porque el mundo que yo estudié no es el mundo que alguien que compra Cómo los superhéroes explican el mundo va a estudiar. Entonces tiene que saber que tiene la inteligencia artificial, que es justamente la sumatoria de todo esto. Como ahora está todo digital, vos podés aprovechar esta masa increíble de información que se genera y poder generar algoritmos a partir de ella, ya sea para replicar o para predecir comportamiento individual o social.
En el libro vos mencionás dos o tres casos donde esta nueva realidad duplicada incide en las relaciones internacionales.
Sí. Bueno, por ejemplo, la digital es muy clara. Vos hoy no tenés ninguna invasión u operación militar que no esté antes precedida por una disrupción de los servicios digitales. Te lo voy a poner así. En una era en donde la tecnología de la información domina, la información es poder. Y el dominio de la información es un dominio de guerra. Vos querías siempre, la lógica de la guerra es destruir las capacidades enemigas. Bueno, hoy esas capacidades son informativas. Entonces, vos podés tener, destruir a una persona, por ejemplo, el jefe del programa nuclear iraní, o destruir los servidores. Un ejemplo que yo uso es que hoy, para destruir un gobierno, no necesitas asesinar a su líder, sino hackear la red de tránsito de su capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que integrarlas al análisis. En el mundo digital tenés un enorme problema de lo que se denomina la atribución. ¿Sí? En la guerra vos tenías un ejército que partía de un lugar y llegaba a otro lugar hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental? Cuando los soviéticos entran a Berlín y plantan la bala en el Reichstag. Bueno, ¿eso qué pasa hoy? No lo podés saber. Vos tenés un ataque al gobierno americano, un ataque, y puede haberlo. Desde un chico en Wisconsin que porque no lo aprobaron en sus notas, hasta una división del ejército ruso o norcoreano que ni siquiera responden directamente, ¿sí? Entonces, la atribución es muy, muy, muy difícil de hacer. Es decir, bueno, ¿quién fue y por qué fue? ¿Por qué son interesantes los organismos internacionales, sea la ONU o Mercosur? Porque funcionan como la telaraña de Peter Parker, del Hombre Araña. Porque lo que hacen es moderar la conducta de los estados, ¿sí? Vos fíjate que el poder del Hombre Araña son arañas.
Telarañas.
O sea, lo que hace es moderar, no mata a nadie. El Hombre Araña nunca mató a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Pues lo único que hace es inmovilizarlos. Y la idea del Hombre Araña es la misma de las instituciones, ¿sí? Yo resalto esto porque hoy vivimos en un mundo con instituciones, pero que además son instituciones que están en creciente decadencia, caos, fractura y renovación. Así que es muy peligroso esto. Y es peligroso para países como la Argentina. Porque si vos tenés poder, como te dice Batman que tenés que tener, fenómeno, te movés por el mundo con poder y haces lo que querés. Las instituciones te pueden ayudar, porque para los poderosos, las instituciones son una forma barata de imponer su poder. Ahora, para los países que no somos poderosos, como el caso de la Argentina, ¿sí? Pero para los países no poderosos, estas instituciones te ayudan mucho. ¿Por qué? Porque son la forma de avanzar tu agenda más allá de tu poder. ¿Sí? Por eso Spider-Man es tan importante. ¿Por qué? Porque las instituciones lo que ayudan es a moderar el poder de los poderosos. En el tercer capítulo, Pablo, lo que vas a encontrar son todos un conjunto de temas que para mí son los más relevantes del orden mundial o del desorden mundial actual. Cambio climático, donde lo tenés a Aquaman y todo el dilema del antropoceno. La guerra con Tony Stark y Iron Man. La desigualdad global, que es un tema sumamente importante a partir del Lex Luthor. Esos villanos que no se conforman con ser multimillonarios, quieren dominar el mundo y uno no entiende para qué, ¿sí? Y además muy interesante porque Lex Luthor hasta tiene un parecido físico con Jeff Bezos de Amazon, el hombre más rico del mundo, así que vino justo. Entonces tenés muchos temas, tenés el Doomsday Clock, que es el reloj del apocalipsis que aparece en Watchmen y también en el boletín de los científicos atómicos de los Estados Unidos. Son todos temas que son clave para el futuro del mundo, ¿sí? Si yo hablaba contigo en el, no sé, en el 2018 y te decía, no, porque salud mundial es un tema muy importante, que yo en mis clases lo venía advirtiendo el tema de una pandemia, ¿sí? Es más, hasta en el 2019 lo decía y decían, bueno, el profesor es muy exagerado. Bueno, hoy es un tema, ¿sí? El año que viene probablemente vamos a tener otros temas que hoy no vimos. El capítulo de la guerra, está, pongo a Tony Stark, que es Iron Man, porque me parece que es muy sintomático. El capítulo en sí explica los tipos de guerras, las causas de la guerra, ¿sí? Pero Tony Stark es un personaje que tiene todo el desparpajo de ser un productor de armas y a la misma vez pretender ser el garante de la paz mundial. Hay un parlamento en una de las películas donde Robert Downey Jr. hace un gran personaje de Tony Stark, donde dice, privaticé la paz mundial. Y es un concepto realmente. Hoy vos tenés, tanto a nivel micro, vos tenés países de América Latina donde tenés tantos oficiales de seguridad privada como policía estatal. Tenés contratistas militares en Irak y en Afganistán que son personal contratado a magnitudes equivalentes del ejército regular de los Estados Unidos. Entonces ahí vos tenés todo un tema de lo que es el negocio de la guerra, las empresas privadas, los estados, los motivos de la conquista, la territorialidad. Hoy la guerra no es como antes, es muchísimo más compleja.
La Segunda Guerra Mundial terminó cuando los soviéticos plantaron su bandera en Berlín, nos decía Mariano Turci. Estamos escuchando el final de la séptima sinfonía de Dmitri Shostakovich, llamada la Sinfonía Leningrado, dedicada a la ciudad de Leningrado, completada en 1941 y estrenada en 1942 durante el sitio nazi a Leningrado, hoy San Petersburgo, en plena Segunda Guerra Mundial. La sinfonía se convirtió en una suerte de símbolo de resistencia, en particular por el modo en que lograron enviar una copia de la partitura en microfilms a través de Irán y Egipto hasta Nueva York, donde la pudo tocar Toscanini. Y mientras en Rusia se libraba la guerra, los británicos no perdían el sentido del humor. Vamos a escuchar una canción compuesta por Noel Coward, compositor, actor, director, cantante, llamada No seamos tan brutales con los alemanes, una canción satírica que decía algo como No seamos tan brutales con los alemanes, mostrémosles la otra mejilla, enviémosle acero y petróleo y carbón y todo lo que necesiten, porque sus intenciones pacíficas van a estar siempre garantizadas. Vamos a escuchar esta canción que era una de las favoritas de Winston Churchill.
Let's be beastly to the Germans when our victory is ultimately won. It was just those nasty Nazis who persuaded them to fight, and their Beethoven and Bach are really far worse than their bite. Let's be meek to them and turn the other cheek to them and try to bring out their latent sense of fun. Let's give them full air parity and treat the rats with charity, but don't let's be beastly to the Hun. We must be kind And with an open mind, we must endeavor to find a way to let the Germans know that when the war is over, they are not the ones who have to pay. We must be sweet and tactful and discreet, and when they've suffered defeat, we mustn't let them feel upset or ever get the feeling that we're cross with them or hate them. Our future policy must be to reinstate them. Don't let's be beastly to the Germans when we've definitely got them on the run. Let us treat them very kindly, as we would a valued friend. We might send them out some bishops as a form of lease and lend. Let's be sweet to them and day by day repeat to them that sterilization simply isn't done. Let's help the dirty swine again to occupy the Rhine again, but don't let's be beastly to the Hun. We must be just and win their love and trust, and in addition we must be wise and ask the conquered lands to join our hands and to aid them. That would be a wonderful surprise. For many years they've been in floods of tears because the poor little dears have been so wronged and only long to cheat the world, deplete the world and beat the world to blazes. This is the moment when we ought to sing their praises. Don't let's be beastly to the Germans, for you can't deprive a gangster of his gun. Though they've been a little naughty to the Czechs and Poles and Dutch, I don't suppose those countries really minded very much. Let's be free with them and share the BBC with them. We mustn't prevent them basking in the sun. Let's soften their defeat again and build their blasted fleet again. But don't let's be beastly to the Hun. Don't let's be beastly to the Germans when the age of peace and plenty has begun. We must send them steel and oil and coal and everything they need, for their peaceable intentions can be always guaranteed. Let's employ with them a sort of strength through joy with them. They're better than us at honest, manly fun. Let's let them feel us well again and bomb us all to hell again. But don't let's be beastly to the Hun.
Seguimos en Sede Curioso, hoy recorriendo el libro Cómo los superhéroes explican el mundo, con su autor Mariano Tursi. Y no íbamos a desperdiciar la inmejorable ocasión de escuchar una parte de la obra que estamos escuchando, Nixon en China, la ópera que John Adams escribió en 1987 con libreto de Alice Goodman. Esta ópera gira alrededor de la histórica visita que Richard Nixon realizó a la República Popular China en febrero de 1972, y sus personajes protagónicos incluyen, por supuesto, a Richard Nixon, a su esposa, Patricia, a Henry Kissinger, a Mao Zedong y su esposa, Changqing o Madame Mao. ¿Por qué fue tan importante y especial esta visita?
El viaje de Nixon a China responde a una lógica puramente realista de poder. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y la Unión Soviética están en un momento de distensión, digamos, y entonces la maniobra, que es una creación de Henry Kissinger, es partir el campo soviético y atraer a China hacia el campo occidental. Y China, que digamos en ese sentido tenía igual resquemor por Estados Unidos que por la Unión Soviética, incluso peor, porque Moscú siempre había tratado de consolidar el campo comunista bajo su égida, no solamente en Europa del Este, sino también en Asia. Entonces logra generar, el dúo Kissinger-Nixon logran generar esa cuna. y se llama Nixon China, digamos, el viaje, ¿no? También no sé la ópera, pero ¿por qué cualquier otro presidente de Estados Unidos hubiera inmediatamente sido acusado de colusión y de comunista? Solamente un rancio anticomunista con todas las credenciales del conservadurismo más indudable como Nixon podría haberlo hecho. Obviamente hay viajes de Kissinger anteriores, un ingreso secreto a la República Popular vía Pakistán con tintes de James Bond, más o menos, que es lo que Kissinger siempre había soñado ser. Y bueno, esto cambia. Fíjate que acá, en este viaje de Nixon a China, está el germen del orden internacional que va a venir en los próximos años, porque es ese camino de apertura y reforma de China el que pone a la República Popular en un camino a lo que hoy es la primera economía del mundo, un país que sacó más de 700 millones de personas de la pobreza, ¿no? Y que hoy está integrado en todos los resortes de prosperidad y poder en el mundo.
En una época, imagino, que además estaban, como vos me decías, que estaba Nixon en el poder, que es el más anticomunista, y viene a estar todos con las uñas para afuera, con un dedo en el botón rojo a punto de apretarlo.
Sí, por eso, digamos, la iniciativa tiene toda la, digamos, toda la frialdad del realismo político de acercarse a una potencia que en principio parecía irreconciliable, ¿no? Decir, bueno, Washington y Beijing, irreconciliable. Y todo esto que va generando, porque hay que ir desanudando muy de a poco. Muy de a poco, incluso en China también, ¿sí? Porque en China también fue difícil.
Y en una época donde no había ningún tipo de comunicación, había un desconocimiento completo de cómo era el estilo de vida uno respecto del otro.
No, yo, por ejemplo, cuando yo estudié, cuando hice mi doctorado, uno de los profesores que yo tenía, David Lampton, que fue de las primeras camadas de becarios norteamericanos en los años 70 que fueron a estudiar China, me contaba que, ¿sabes cómo sacaban las noticias ellos de lo que pasaba en China? A través de los diarios en los que se envolvía el pescado que llevaba a Hong Kong. Porque claro, Hong Kong está toda rodeada, entonces, digamos, de lo que llegaba, de los vegetales, o de los pueblos, y sacaban los recortes de diario y los reconstruían desde ahí. Era una cosa increíble. No había internet, no había emails, no había nada. Todo traspaso de información era necesariamente físico. Entonces necesitabas eso, o alguien que desertara, o este tipo de reconstrucción de retazos fragmentarios y poco confiables, porque no sabías hasta dónde era una operación para alimentarte un falso conocimiento.
Y también le preguntamos a nuestro invitado, Mariano Tursi, ¿qué es la diplomacia de ping-pong?
Hay dos diplomacias muy graciosas de China. La diplomacia de ping-pong, eso empieza como justamente una herramienta de lo que se conoce como poder blando para abrir las relaciones. A ver, la diplomacia de ping-pong era justamente generar un acercamiento a través de encuentros deportivos, ¿sí? Y justamente acercar a través de un icónico deporte chino como el ping-pong, llevar esto para bajar la imagen de la China amenazante, ¿sí? Porque un partido de ping-pong no amenaza. Hay una iniciativa que se llama también diplomacia panda, por la cual la República Popular regala osos panda a los zoológicos de todo el mundo. Y esto vos lo ves muy claramente en los medios. Vos fíjate que cuando a China se la presenta como un oso panda, en la ilustración que lleve la nota, generalmente vas a ver que es una nota bastante amable con China. Y cuando se trata de resaltar el poder agresivo o la intención de dominación, van a poner un dragón amenazante terrible. Entonces esto, diplomacia ping-pong y diplomacia panda, son dos patas muy importantes del poder blando chino. Además es increíble porque nace desde lo más individual y menos competitivo a nivel político, y recupera realmente, es toda una señal de esperanza, ¿no? Porque es decir, se construye a partir de lo que es común más que a partir de la diferencia. (Risa)
Sigamos escuchando parte de la ópera Nixon en China, ópera minimalista. Habrán escuchado que la música parecería estar todo el tiempo como repitiéndose a sí misma, y eso es esencialmente el minimalismo. La composición musical escrita a base de repeticiones un tanto insistentes, puede ser de pequeñas células, pero que va dosificando los cambios muy sutilmente que va teniendo la música. Y en compositores como John Adams, el resultado es una música maravillosa como la que estamos escuchando.
Programas, un programa que hicimos sobre el deporte, pasamos una obra de un mexicano, lo que hacía era retratar un partido de fútbol.
Con distintos instrumentos.
Muy bueno. Pero él lo que había hecho era tomar las estadísticas del partido y le asignaba a un grupo de instrumentos un equipo, a otro grupo de instrumentos otro equipo, a otro la hinchada y a otro el banco de suplentes. Entonces podía traducir de alguna manera la estadística del partido a una obra musical. ¿Cómo habría que hacer una traducción de algún suceso de las relaciones internacionales al campo de la música?
Bueno, quiero aclarar que no, digamos, no soy músico, ni sé. Yo estaba muy, me estaba fascinado con ese programa, lo escuché todo, me pareció muy bueno. Y parte de mi fascinación, casi no quiero insultar a nadie, pero mi fascinación con el campo de la música es como con el de la magia, que como no entiendo nada, me fascina todo lo que hacen. Son grandes trucos para mí que no puedo explicar. Entonces, me parece que el punto de contacto está entre la tensión que tienen los asuntos mundiales y las tensiones que generan los instrumentos y las melodías. Quizás estoy, digamos, musicalmente, y te pido perdón a toda la audiencia porque quizás estoy destruyendo sus conceptos, pero digo, esa idea de tensión que atraviesa todas las relaciones internacionales, ascenso y descenso de poder, crecimiento y decrecimiento de la economía, matanzas y genocidios masivos y acuerdos que generan una esperanza explosiva. Vos lees la Carta Universal de los Derechos Humanos y fueras un extraterrestre y decís, ¿qué planeta es este? Me quedo a vivir ya. ¿Sí? Entonces, creo que ese tipo de ascensos y descensos de las tensiones humanas, sociales y globales, eso solo puedo decir que eso, si hay alguna forma de ponerlo en el pentagrama, genial.
Smooth, I hope, yes. Smoother than usual, I guess. Yes, it was very pleasant. We stopped in Hawaii for a day and Guam to catch up on the time. It's easier that way. The Prime Minister knows about that. He is such a traveler.
No, not I. But as a traveler, come home for good to China. One for whom all travel is a penance now. I'm most proud to welcome you. I'm most proud to welcome you.
Seguimos con Mariano Tursi recorriendo su libro Cómo los superhéroes explican el mundo.
Thank you.
Sí, el último capítulo, que es de los actores, que lo que hace es justamente tomar una muestra de lo que serían algunos actores principales. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, no ya como Superman, que era en la parte de estructura, sino como el Capitán América, porque el Capitán América se jubila, el Capitán América está en un momento de relativa declinación. Los Estados Unidos están en un momento de declinación. Rusia, como Hulk, que a veces se despierta y patea el tablero geopolítico mundial y después vuelve y se calma. América Latina, como el Eternauta, y este, si me permitís un segundito, es uno de los que más me gusta, porque primero por preferencia personal, pero también porque, fíjate que América Latina, retomando esa conversación que decíamos recién de los organismos, Juan Salvo, que es el Eternauta, no es un superhéroe. No vuela, no tiene superfuerza, no tiene visión de rayos láser ni X. Es un tipo que estaba jugando las cartas con los amigos, ve una nevada, que es una nevada mortal y que es el preludio de una invasión extraterrestre. Pues bien, América Latina está en esa misma disyuntiva. Nosotros no estamos ni para ser superhéroes, ni para ser héroes individuales. Juan Salvo es un héroe colectivo. Todo lo que logra, lo logra tendiendo puentes con otros, desde sus compañeros hasta, bueno, Favalli, por ejemplo, y después incluso hablando con los manos, ¿sí? Son parte del elenco de Villar. ¿Y cuál es el objetivo de Juan Salvo? La dominación, la justicia. Él quiere ver a Elena y Martita, quiere ver a su mujer y su hija. Entonces recupera esa tradición autónoma de América Latina. ¿Por qué? Porque al igual que al Eternauta, a nosotros nos toca vivir en un mundo donde las reglas las imponen otros y donde los poderes nos superan.
¿Hay momentos donde la música o el arte en general juega un papel en algún evento de las relaciones internacionales?
Sí, bueno, Verdi con toda la música del Risorgimento y la unificación. Entonces, hay muchas cuestiones. Es más, tenés algo que es obvio, que es la presencia de himnos nacionales. ¿Por qué los estados tienen himnos? ¿Sí? Una de las cuestiones que abordo en el libro es que los estados no son solo estados, son estados-nación. Y la nación, según la define Benedict Anderson, es una comunidad imaginada. Esa comunidad imaginada se llama comunidad, no sociedad, porque vos de una sociedad sos parte, de una comunidad sos miembro, ¿sí? En una sociedad participás, en una comunidad pertenecés. Entonces, la creación de la nación, que obviamente es una empresa que genera el Estado, ¿para qué? Y para pedirte plata y para pedirte la vida, ¿sí? Si no, digamos, ¿por qué le pagás? No pagás porque si está bien, hay una amenaza o premios y castigos, hay. Pero pedirte el sacrificio último, que es ir a morir por la Santa Madre Rusia, o por el Vaterland, o por la Madre Patria, ¿sí? O lo que fuera. Bien, no se puede crear comunidad solamente con incentivos materiales. Se crea comunidad apelando a los sentimientos, y la música hace eso. La ciencia política no, la economía tampoco, la contabilidad menos, ¿sí? Entonces, yo creo que la música es uno de los dispositivos clave. Si me preguntás cómo opera y de qué manera, no tengo mucha idea. La verdad es que esto no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que vos le das un tratado de la independencia italiana a alguien o le haces escuchar Bella Ciao y es completamente distinto. ¿Por qué? Porque tocaste una cuerda emotiva, interna. El poder de la música se ve en la capacidad de movilización de la cuerda emocional de lo que se define como un pueblo y se expresa en esa música.
Estamos escuchando el primer movimiento de Contrastes de Béla Bartók, que todos los oyentes de este programa habrán reconocido como nuestra cortina. Este primer movimiento es un Verbunkos, que como forma o género es una antigua danza de reclutamiento. Esta, por supuesto, está escrita por Béla Bartók. Thank you. la hora de irnos. Empezamos, por supuesto, agradeciéndole inmensamente a nuestro invitado de hoy, Mariano Turzi.
Te agradezco a vos, Pablo, por el tiempo, le agradezco a mi esposa, Gladys Pierpaoli, que es la que inspiró este libro, y también espero que quien consiga Cómo los Superhéroes Explican el Mundo esté tan contento como yo de escribirlo, de ellos de leerlo. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Para mí, la verdad, es un honor estar en tu programa, así que te agradezco muchísimo la invitación.
Qué lujo que nos dimos para cerrar el año. Gracias, Mariano, y gracias a Gladys Pierpaoli. No nos queda nada de tiempo, solo agradecer a todas por este año maravilloso dentro de lo complicadísimo que fue todo. Gracias a Andrea Merenson, la directora, nuevamente por la confianza, que esperamos no haber defraudado. Fue un honor y un poco una osadía estar también en el aire de esta radio compartiendo micrófono con tanta gente tan valiosa. Espero que hayan disfrutado de este programa. Recuerden, para contactarme, pablo@serecurioso.com.ar, nuestro sitio serecurioso.com.ar, y en redes sociales estamos como Curioseína en Facebook, Twitter e Instagram. Curioseína. Estamos muy contentos. Todo indica que en 2021 Seré Curioso sigue en Radio Nacional Clásica. Gracias a todos, oyentes, oyentas, invitados, invitadas, a Gabriela y a Julia, que me aguantaron en casa preparando los programas. Gracias muy especialmente a Numa Biard, mi co-keeper y viejo amigo desde hace muchos años. Para mí fue una enorme alegría y tranquilidad saber que a comienzos del año, allá por marzo, iba a poder contar con él cuando fuéramos al estudio de Radio Nacional Clásica. Yo sabía que iba a tener no solo las espaldas cubiertas por su experiencia, por su expertise como locutor, garantía de pronunciación en cualquier idioma, por su buen humor, por supuesto, y último, pero no por eso menos, quizás todo lo contrario, por el cariño personal que nos une desde hace tanto tiempo. Y Numa nos dejó también una vida por el cierre del año.
He grabado dos mensajes alusivos al final de este ciclo. Uno terrible y otro afable y optimista. Los mensajes se grabaron una semana antes del último programa de Seré Curioso. Según las circunstancias temporales que se den al momento de su emisión, saldrá un mensaje o el otro. Algo así como el mensaje de Schrödinger. Ojalá tengamos suerte. Me complace mucho haber participado de este programa, y no lo digo solamente como locutor, sino como ser humano. Y además como amigo, porque Pablo lo es y ejerce su amistad muy bien. Ha sido un año muy extraño y a lo largo de estos programas pudimos entender un poco mejor el funcionamiento de la ciencia, del arte, de la música, pero el tiempo sigue siendo un misterio. El 2020 nos comprueba que el tiempo pasa más lento de lo que habitualmente estamos acostumbrados a sentir. Sin embargo, aquí pudimos encontrar felicidad también. Y nuestro deseo es seguir ofreciéndoles esta compañía, de esta manera o de alguna otra. Miren, Marcel Duchamp decía que el medio en el arte era secundario. Lo principal y más importante era la idea. Solo después de que un artista hubiera desarrollado un concepto, podía estar en posición de elegir un medio, y este tenía que ser aquel en el que la idea se pudiera expresar de la mejor manera, decía. Si ello significaba que había que usar un urinario de porcelana, adelante. En esencia, el arte podía ser cualquier cosa que determinara el artista. Era una idea importante. Y el artista aquí es importante también. Pablo Milrum. Muchas gracias.
Gracias a toda la gente de Radio Nacional Clásica, a Adán Robis y muy especialmente a Boris. Felicidades, felices fiestas. Que el 2021 sea un poquito mejor. No parece que sea muy difícil, pero quién sabe. Chao y gracias.
Thank you.